Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 12 de junio, día de San Juan de Sahagún. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es hablar con nuestro compañero Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos en este San Juan de Sahagún?
Bueno, tenemos varias cositas que comentar. Las vamos a ir ahora analizando. Simplemente decirte que estamos, en cuanto terminemos aquí contigo, vamos a salir corriendo a San Cipriano, porque en apenas unos minutillos se va a presentar el cartel de las edades del hombre. Recordemos que este año se va a celebrar en Zamora Capital. Así que si todo va bien, Juanma, en el próximo avance, en el de la 1:05, podré darte ya algún detalle, seguramente vía telefónica. Vale. Entonces, al margen de eso, que estamos, ya digo, pendientes de ello en cuanto termine contigo, marcho para allá. Te cuento, en el caso de Zamora Capital, Zamora Provincia, por un lado, que ya conocemos los datos de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, y los chavales de Zamora que han hecho un esfuerzo tremendo. El 97,86 de los estudiantes ha aprobado la PAU, con una media de 7,69. Por lo tanto, un dato muy, muy bueno. De 562 estudiantes, 550 superaron la prueba. Así que son unos datos espectaculares. Y por curiosidad, más allá de la nota media del campus de Zamora, que fue un 7,69, te he dicho antes, la nota más alta de un zamorano ha sido un 9,885. O sea, casi un 9,9 por parte de un alumno o alumna, porque aquí no se hace la distinción porque no sé si será protección de datos o algo. Pero el caso es que no sabemos si es alumno o alumna, se acabará sabiendo, pero ha sido esto muy reciente, del Instituto de los Sauces. Así que enhorabuena a este alumno o alumna por conseguir la nota más alta.
Y luego cuando logremos entrevistarle, si yo tampoco estudio tanto. Sí. Esto me ha pasado más veces. Entonces, claro, los que somos así, que nos cuesta mucho, pues claro, ¿qué se sentirá teniendo brillantez dentro que se te escapa por los poros, verdad?
Sí, eso es.
¿Qué se sentirá?
También te cuento, Juanma, que porque hemos conocido en las últimas horas las tardes no laborables por las fiestas de San Pedro, hay diferentes sectores. Por ejemplo, para el sector del comercio metal y metalindustria son no laborables las tardes de los días 25, 26 y 27. Y para el sector del comercio de alimentación se ha acordado fijar como no laborable en Zamora la tarde del miércoles día 25 de junio, para que también lo vayamos sabiendo por si hay que hacer alguna compra y está cerrado y demás. Hay que recordar que el día 29 de junio, que es el día de San Pedro, la fiesta local oficial, y que es la que afecta a la mayor parte de los sectores, aunque en esta ocasión pues ya sabemos que es domingo, entonces no es ahora cuando la disfrutaremos, sino más adelante, pero se conocían estas últimas horas y lo comentábamos. Bueno. Y también te cuento, Juanma, por ejemplo, en este aspecto, que estamos pendientes de, no sé cómo hay que contarte, porque tenemos por aquí las elecciones de la Hermandad de Luz y Vida con nuestro amigo Israel López, que va a revalidar su cargo, que también hablaremos de eso en el informativo. Te hablaré también de los incendios, Juanma, porque se cumplen 3 años de esos, de ese primer fatídico incendio, porque luego hubo otro igual o peor en la Sierra de la Culebra. Entonces, del primero se van a cumplir ahora 3 años y estaremos con Soto para que nos haga un balance de si se ha mejorado algo o no, o se ha cumplido algo o no en estos años. Spoiler, ya avanzo yo, que Soto no está contento. Como spoiler lo digo, para luego, para el informativo.
Ángel, pues nada, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, con nubes altas sobre todo por la tarde. Las temperaturas bajan un poquito, de manera acusada en las mínimas. Vamos a alcanzar 26 grados en Zamora y en Benavente, 27 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 21 grados en la capital, mañana sube a 29, se mantiene así el sábado, y luego domingo 32, lunes 35, martes 37, miércoles 38, ¿quién da más? Pues eso. Venga, que vamos de deportes.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Jornadas Infocultura de la Fundación Caja Rural en junio. Toros y flamenco, un maridaje perfecto. Viernes 13 de junio, 20:30 horas, en la Fundación Rey Afonso Enríquez. Mesa redonda con Carmen Toro, Alberto García y Francisco del Pozo. Modera Félix Rodríguez. Actúa, cante Paco del Pozo. Toque Paco Vidal. Entrada con invitación. Recoger en el Centro Social de Caja Rural de Zamora. Conde de Alba y Aliste 2. Colaboran Fundación Rey Afonso Enríquez, Amigos del Cante, Tauro Emoción y Diputación de Zamora. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes bastantes cosas que comentar, que luego ampliaremos en el programa de deportes, en los 5 minutos que tenemos, de 3:25 a 3:30. Comentar que el Zamora ayer oficializaba el fichaje de Miki Codina, ya te hablábamos de él hace unos días, y el Zamora ayer lo oficializaba. Insisto, Miki Codina, un jugador, un central que viene del Intercity, que es zurdo, y que junto con Eric Ruiz, pues también va a ser un buen valladar en la zona defensiva. Es verdad que puede jugar no solo de central, sino también de lateral izquierdo. Veremos a ver cómo lo usa Juan Sabas este año en el Zamora Club de Fútbol. Son dos centrales o dos jugadores defensivos en una línea que estaba ya muy debilitada, porque habían salido Carlos Gutiérrez, había salido Bolo, había salido Aleix Gorjón, había salido Campabadal, todos ellos en ese puesto defensivo. Y también ayer conocíamos que también sale José Carlos. Comentábamos que era un jugador que había recibido oferta de renovación, que quiso negociar, que el Zamora le dijo X, él dijo algo más. Y al final dijo el Zamora, o esto o la oferta tiene fecha de caducidad. Pues caducó la oferta que le hizo el Zamora de renovación y fueron a por Miki Codina, lo han fichado y José Carlos se queda sin renovar en el Zamora Club de Fútbol. Y también decimos y contamos, Juanma, que esta mañana el Zamora Club de Fútbol ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Villaralbo. Es una muy buena noticia, sin duda, para el deporte zamorano. La alianza de los dos principales clubes de la provincia, sin ningún tipo de dudas, Zamora Club de Fútbol y Club Deportivo Villaralbo, sellan esa alianza para impulsar, dicen, el futuro del fútbol provincial. Así que, buenas noticias para el fútbol. Era algo que se intentó ya hacer con Víctor de Aldama estando de presidente, que no se pudo dar por diferentes razones y que ahora ya con los Páez se ha hecho y con Juan Ramón Salud, que es el presidente del Villaralbo. Así que son buenas noticias, además del fichaje del portero brasileño Lucas Santana como nuevo arquero, como nuevo jugador del balonmano Zamora.
Cómo me gusta lo de arquero. Es una definición preciosa del portero, me encanta. Ángel, pues nada, hablamos de nuevo, a ver si te podemos pillar, si no, pues pasas de nosotros, que vale. Lo que es importante, dentro de 25 minutos. Si estás ahí en plena rueda de prensa, pues nada, pues ya nos contarás.
Aviso,
¿vale?
Aviso a Jesús y tiráis millas.
Perfecto. Adiós. Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días. ¿Qué tenemos a las 2 menos 10?
Hola Juanma, buenos días. Pues a las 2 menos 10, es verdad, llega al campo, ya lo saben también nuestros oyentes. Y entre otras cosas, hoy vamos a hablar de Fermoselle, que va a coger las primeras jornadas internacionales sobre paisajes históricos del viñedo. Se van a celebrar los días 26, 27 y 28 de junio y están organizadas por la Asociación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. Son unas jornadas interesantes y tienen mucho que ver con el tema vitivinícola, así que interesante. También vamos a hablar de esa protesta que van a sacar a la calle de nuevo a los vecinos convocados por la Alianza UPACOAC en Villar de Ciervos. El tema es que se cumplen 3 años de los incendios en la Sierra de la Culebra y, bueno, pues quieren llevar a cabo esta protesta porque quedan muchas cosas pendientes. Nos lo contará José Manuel Soto, que es el responsable de Medio Ambiente de COAC. Tenemos el consultorio agrario con Celia Miravalles. Hablaremos de temas relacionados con dudas que tienen los oyentes. Tenemos un correo electrónico, campocopezamora@gmail.com. Hablaremos de todo ello, Juanma, como te digo, a las 2 menos 10. Hasta luego, Juanma.
Perfecto. Un besico.
En Zamora todo el mundo.
no sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Esta es la valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la valenciana.
Mantecados de mascama,
la valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará la valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la valenciana, la casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la valenciana.
La valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
La Cepa Wine Bar, un espacio para los amantes del vino y del buen comer.
Tienda de vinos con más de 400 marcas zamoranas para llevarte a casa o tomar en nuestro local al mismo precio.
Más de 20 vinos por copas, de Zamora, España y el mundo, para maridar con nuestras gildas, montados, quesos, conservas y embutidos selectos.
Sala de catas periódicas y eventos privados. Todo un templo del vino.
La Cepa Wine Bar, en Tres Cruces 10.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace 3 años, hoy exactamente, se produjo un incendio con 11 focos, por cierto. Dicen que las tormentas secas, bueno, todas estas cosas, ya sabes. Que, bueno, decíamos, bueno, un incendio, vale, un incendio grande, uno más. No, no fue uno más. Y además un mes después se produjo otro. Arrasaron, pues no sé, la tercera parte, o casi la más de la tercera parte de la Sierra de la Culebra. Murieron 4 personas con el segundo. Es decir, es algo. A mí me parece que han pasado 1000 años, pero recuerdo que la rabia que me daba redactar todo aquello, sacar los cortes, y por eso me dirás tú, bueno, pues ya que tienes en archivo, ponnos unos cortes de entonces. Mira, he estado escuchando algunos y me produce tal tristeza, tal desazón, yo creo que no. No, lo que vamos a hacer es ver cómo están las cosas ahora, con alguien que siente la tierra todavía más que yo, que es sentirla mucho, que es el representante de COAG en San Ávila Carballeda, concejal, José Manuel Soto. José, buenos días.
Buenos días.
No sé qué opinas, preferí no poner cortes, porque es todo muy triste. Entonces, prefiero casi hablar con más cabreo que tristeza, no sé tú.
Pues sí, es triste decirlo, pero seguimos cabreados, seguimos enfadados, porque nunca nos hacen caso. Se van a cumplir 3 años de un desastre que se pudo evitar. Y ese es el cabreo que tenemos todos los habitantes de la Sierra de la Culebra. Nos acordamos bien cómo empezó y las consecuencias. Y lo decíamos estos días, la sierra se nos quemó a los habitantes de la sierra. A los que están en los despachos no se les quemó nada.
Oye, a todos los zamoranos se nos quemó, ¿eh? Y mucha gente de Castilla y León lo sienten como si fuera suyo, ¿eh? Yo creo que no es. Hay gente que, bueno, que está un poco en la distancia, no, pero lo vivimos muy de cerca.
No quiero que nadie me interprete mal. Por supuesto que hubo mucha gente que lo sintió y que vino y que todavía hoy viene y nos dice, ¿no?, que son solidarios con nosotros. Pero lo que quiero transmitir es que no es el mismo sentimiento del habitante de un pueblo de la sierra al que nos puede decir el consejero o la comparsa de los que están en Valladolid. Es a lo que me refiero. Por supuesto que la gente, sobre todo la gente que está fuera de aquí, pero que son de aquí, que nacieron aquí, que incluso plantaron los pinos, pues eso les dolió en el alma. ¿Cómo no les va a doler en el alma? Sí. Y más cuando, por desgracia, vino otro incendio que fue de peor consecuencia, que hubo pérdidas de vidas humanas, que eso es imperdonable. Sí. ¿No? Y es, bueno, pues ese el resentimiento que tenemos ahí.
Oye, José Manuel, se ha hablado, bueno, desde todos los puntos cardinales sobre este tema. Hemos hablado con todo tipo de personas, de expertos, de gente de la administración, casi hemos hablado filosóficamente de los incendios. Me gustaría saber, hoy mismo, tú que estás pegadito a la tierra, ¿cómo están las cosas? ¿Cuántas ayudas han llegado? ¿Cuál es el sentir popular?
Vamos a ver, el sentido popular es muy sencillo. No han cumplido lo que prometieron. no han hecho nada de nada para evitar otra catástrofe como esta. Porque por suerte todavía nos queda una parte importante de la sierra que se libró. Tenemos los bosques de pinares y de robles en todo el municipio de Manzanal de Arriba, que son ocho pueblos, tenemos Robledo, tenemos Ungilde, tenemos todo el ayuntamiento de Pérgola, Pradería, Figueruela, parte de Maide, o sea, tenemos todavía mucho territorio, y no han hecho nada, hay que decirlo así de claro, nada, no hacen caso a lo que se les dice, y ya si nos ponemos a decir qué es lo que han hecho, hasta ahora no han plantado ni un solo árbol. Los árboles que se han plantado en la Sierra de la Culebra son donaciones que se han hecho a través de la asociación La Culebra No Se Calla, alguna empresa que ha venido y ha donado, ¿no? Concretamente en el municipio de Villarciervos, alguna otra asociación por ahí, pero la Junta de Castilla y León no ha plantado a día de hoy ni un solo árbol.
Oye, y es José más, Luis, pero un momento, perdón, José Luis, José Manuel, estaba yo pensando en sí. José Luis González. José Manuel, vamos a ver, pero si yo he estado en ruedas de prensa muy extensas, por cierto, no en una ni en dos, en las que se ha hablado con pelos y señales de todo lo que se estaba haciendo, partidas millonarias, pues una parte, digamos, científica de cómo tratar las zonas quemadas, que eso tiene, pues, es para, hay que ser experto y nos lo explicaron, bueno, yo creo que entendí una parte, en fin, la percepción que yo tengo es que ha habido, por lo menos se nos ha presentado mucho movimiento, ¿no lo ha habido entonces?
Bueno, pues a la vista está. Tengo que decir que la única inversión que se hizo enseguida al incendio fue 2 millones de euros que dio la Administración Central y que fue la Junta la que se encargó de hacer los contratos de obra, que eso es público. 4 contratos de 500.000 euros cada uno. Esa es la inversión que se ha hecho sobre el terreno. Otras inversiones, no lo discuto, pero no las hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, en el Centro Forestal de Villarciervos, ha habido ayudas a determinadas empresas, pero lo que es el terreno, yo me refiero al territorio, ahí está, que lo podemos ver. Lo podemos ver. No,
¿y las compensaciones a personas que perdieron pues explotaciones, maquinaria, viviendas? ¿Las compensaciones han llegado?
Pues las compensaciones llegaron a cuentagotas a algunos y a otros no han llegado nada. Yo recuerdo ver a funcionarios que venían concretamente a mi municipio, a mi ayuntamiento, y ahí iba la gente, se me han quemado los castaños, se me han quemado no sé qué, se me ha quemado. Hasta el día de hoy, nada de nada. Nada de nada. Y el plan de 10 años que dijo el director general del Medio Natural, pues lo dijo con todas las consecuencias. A 10 años el monte se va a repoblar solo. Igual tenemos hasta la desgracia de que se vuelva a quemar y bueno, el tiempo va pasando y ahí está, ¿no? Y vino el presidente de la Junta, el señor Mañueco, prometió 4 millones de euros en el primer incendio y hay que recordar que después hubo otro en Figueruela, que también, por cierto, se pasó a Portugal y también hubo una pérdida de una vida humana de un piloto portugués. Después vino el de los Facios, que ya fue de peores consecuencias, ya no se prometió más dinero. Y esos 4 millones de euros, hasta últimos del 24, principios de este año, 25, no se ha hecho una pequeñísima transferencia a los ayuntamientos. O sea que hemos estado 3 años a verlas venir. Pero es que ahora nos anuncian que ya no son 4, que son 2,5. Es por lo que nos motiva a tener que protestar, ¿no? Aparte de las famosas ayudas CIS de la Sierra de la Culebra, que nos las abortaron hace 15 años, y adiós muy buenas. Y como ya estamos tan hartos de que nos quiten y nos quiten, pues es que hay que poner pie en pared y decir, bueno, hasta aquí, hombre, hasta aquí. Y el responsable de aquel desaguisado sigue siendo un alto cargo de la Junta, que es nuestro amigo director general del Medio Natural. Y no hubo ninguna responsabilidad política de nadie. Y si hay un responsable es este señor, porque todos los medios están bajo su mando. Y el 15 de junio del 2022 no teníamos nada para extinguir aquel incendio. Fue un caos.
Me parece que fue ayer cuando hablaba contigo precisamente de este tema.
El 18. Sí. No se quemaron pueblos porque estábamos en el mes de junio. Si llega a ser un mes más tarde, aquí hubiera habido desgracias también.
José Manuel, pues anda que no hablaría contigo de esto. Tenemos que cambiar de bloque. Representante de Coag en San Ávila Carballeda, muchísimas gracias por hacernos un pequeño repaso de cómo ves la situación. Estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Siempre me admira con la soltura tremenda, lo que es el saber popular, la soltura tremenda con la que esta gente te agarra un pandero, te agarra una pandereta, se ponen a cantar. Algunos cantan mientras tocan a contratiempo el pandero, que eso es poco menos que imposible. Y ahí lo tienes. Y así es como se divertía la gente de manera arcaica, pero que sigue viva. ¿Y de qué manera? Y con un montón de gente joven, en este caso, en virtud del trabajo que desarrolla el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, en este caso a través de la Escuela de Folclore. Y ha pasado un año más, madre mía, otro año. Si es que... Pablo Madrid, director del consorcio, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pero si ayer hablé contigo de la anterior clausura, hombre.
Sí, ya vamos juntando el ayer uno con otro, ¿no? Vamos haciendo un librillo.
Sí. Oye, te quería resaltar esto. Claro, los que lo hacéis, o toda la gente que lo hace, pues le quita mérito, pero... Oye, cantar y tocar el pandero a contratiempo, pero si es que te explota el cerebro.
No, es al final coger una mecánica y eso sea. Bueno, tú lo sabes, tú que tú eres un experto.
Un aficionadillo.
No, aficionadillo no, tú eres algo más que un aficionado, mucho más.
Entonces, pero no, que yo con la percusión, yo es que tengo un problema psicomotriz, yo creo. ¿Sabes? Yo cuando hay que dar palmadas la doy.
Patologías aparte.
Dando palmas en Sevilla, me han llamado de todo. O sea, me he callado, he pedido perdón y me he callado.
¿Sabes? Es que hay que entrar en el trance del ritmo. Y una vez que entras en ese trance, pues lo otro va, empieza a salir un poco fluido. Pero bueno,
esto va dedicado, Pablo,
es un aprendizaje.
Va dedicado a todos los que ven a gente tocando. Ven una pandereta en una silla, la cogen y se meten. Va dedicado a toda esa gente que me genera una violencia interior que no te imaginas.
Ya, lo que ocurre es que muchas veces lo que parece simple a primera vista pues tiene sus complejidades. Y,
pues
pero
claro.
Pero todo es ponerse, entrar en el ambiente, aprender, empezar a aprender de manera progresiva. Y yo siempre he pensado que habilidades mejores o peores o actitudes mayores o menores, con esfuerzo y con ilusión se consiguen cosas.
A mí lo que me gusta de lo que hacéis vosotros, fundamentalmente, es que no nadie se tiene que sentir excluido a priori, nadie. Oye, luego hay gente,
claro,
como diría el día, a la que el destino ha castigado con dura mano en su inspiración musical, entonces, oye, el que no, pues no, es como yo dibujando, ¿no? Pues no.
De igual manera que a otros le han nacido con un don para hacer algo.
Claro.
Y esos brillan y hacen que las cosas te lo llevan a la estratosfera. Pero hay otra parte que es de uso común y de disfrute común que yo creo que el 90% de la población tiene acceso a ello.
Y el brillo que se crea en los ojos cuando... Yo, por ejemplo, te hablo de la guitarra. Cuando te sale tu primera cejilla, y yo la recuerdo, un fa sostenido menor intentando tocar al alba. Cuando dice, recuerdo, vendrá la noche más larga, fa sostenido menor. Y cuando sale por primera vez, que estás todo el día, dice el FM, mira, doy el fa sostenido menor, pero mírame. Bueno,
vale,
pues aquí igual, es decir, cuando te sale un ritmo, cuando le sacas... esta gente que es capaz de tocar la dulzaina y el tamboril a la vez, o cuando coges la gaita de folio por primera vez, entonces yo solo doy mucho mérito porque hay gente de 70 años que tiene ese brillo en los ojos, y gente que entra de pequeñica...
En el proceso de aprendizaje lo que hay es la satisfacción de superarte. Ir superándote a ti mismo. O sea, esto no es una competición con los demás, es una cuestión de superación tuya.
Claro.
No sé hacer esto y lo voy aprendiendo a hacer y lo voy consiguiendo. Entonces eso produce una satisfacción que no se puede describir en una frase.
Y estas sensaciones se plasman en esa actuación de instrumentos tradicionales, dulzaina, flauta y tamboril, gaita de fole, percusión, que es la clausura del curso 2024-2025.
Sí.
Dame los datos, dime día, fecha, hora.
En el Ramos Carrión, entrada libre hasta completar aforo. van a estar los alumnos de la Escuela de Folclore y los profesores, y van a subir al escenario a tocar lo que han ido aprendiendo durante el año, y va a ser una fiesta, una participación de todo el mundo que queremos compartir con toda la población que tenga bien el pasarse por el Ramos Carrión esta tarde a las 8:30, que bienvenido sea a todo el público que quiera acercarse, y van a ver, pues cada uno al nivel en el momento del aprendizaje que está, pues lo que ha ido aprendiendo, lo que está haciendo, y ser público para muchas veces la primera vez que se sube a un escenario a alguien.
Y yo tenía anotado 8:15, Pablo, lo he anotado mal.
No, probablemente haya habido un error en el... Ah. Pero eso, a las 8:30 empieza el concierto. Vale. El que vaya y cuarto, pues bueno, le ponemos musiquita al principio y tal. Que puede
pero
ser
que la gente vaya a Gudica, porque solo con familiares, amigos... Es que... O sea, el que diga, bueno, oye, tengo curiosidad. No te vayas ahí pelado, que no pillas sitio.
Lo suyo sí, con un poco de tiempo, pero bueno, el Ramos Carrión tiene un aforo muy interesante también.
Sí, pero 600 personas... ¿cuántos sois en la escuela? ¿300?
Pues en la escuela hay 210 matrículas, 214, me parece, o sea, este año, pero luego participa más gente que ha estado en la escuela, incluso gente que no que está haciendo otros cursos fuera y tal, y que vienen este día de público, vamos.
Suma familia, padres, hermanos y abuelos, y claro, allegados, claro.
Bueno, estamos contentos de hacerlo en el Ramos Carrión, aparte que el Ramos Carrión es una suerte, también la vinculación que tenemos con la Diputación Provincial, de quien dependemos tanto el Ramos Carrión como el propio consorcio, pues nos facilita el tener un espacio escénico estupendo, muy bien dotado, con material y personal que nos facilita mucho el poder hacer esto hoy.
Oye, vamos a recordar un tiro de largo alcance, aunque siempre hablamos cuando llega ese momento, me refiero a la siguiente matrícula, pero cuéntame un poquito, no sé si ya hay establecidos plazos y qué requisitos tiene que tener uno, si tiene que ser un intelectual muy listo y muy hábil para meterse en la escuela.
No, lo único que tiene que tener es ganas y que le guste la música tradicional, y ilusión, y lo demás lo ponemos aquí para empezar, tanto instrumentos para empezar a tocar como un proceso de aprendizaje que es paulatino y que tampoco es muy exigente, sino que se adapta un poco a la predisposición y el tiempo que uno tenga. Las matrículas empezarán a mediados de septiembre, todavía no tenemos fechas claras, uh-huh. Pero será a mediados de septiembre, a partir del 15 de septiembre, y dulzaina, flauta y tamboril, gaita de fole al estilo alistano y al estilo sanabrés, percusión de acompañamiento a todos ellos. También habrá pandereta y pandero cuadrado, y si sale matrícula suficiente, folclore infantil, donde bueno, es una iniciación a la música tradicional, juegos tradicionales y demás.
Por cierto, bueno, si los notarios subsanan, yo voy a subsanar, porque me viene a la mente ahora que antes he dicho dulzaina y tamboril, hombre, si tienes tres brazos... Sí, pero claro, quería decir flauta y tamboril.
No te lo quise decir antes, pero yo creo que todo el mundo entendió que fue un error, ¿no? Mínimo.
Sí, no, se me fue la esta, pero claro, ¿te imaginas? Dulzaina y tamboril a la vez. Bueno, si lo tocas con el pie...
Si solo tocas el registro agudo a partir de cuatro notas, para eso está la flauta, que en función de la cantidad de aire que insufles, te da armónicos y con eso juegas a hacer una escala.
Yo lo he intentado y parezco un árbitro de fútbol. Yo podría arbitrar con una flauta.
Yo estoy seguro que no le has dedicado el rato suficiente, nada más.
Nos tenemos que poner un día tú y yo y lo grabamos para echarnos unas risas y que luego lo escuche la gente.
Bueno, si quiere.
Las risas están garantizadas.
Bueno, pues no es poco.
Pablo, ¿qué estamos escuchando?
Pues estamos escuchando una jota de los Pasalodo, de los hermanos Pasalodo, que vivían en Tagarabuena, y bueno, hicimos un disco de la colección de rasgos que hicimos en el consorcio de fomento musical dedicado a su familia, porque es una saga de ceramistas y músicos tradicionales dulzaineros.
Siempre nos une mucho a lo que es nuestra tierra, y sobre todo los que somos de adopción, que la sentimos más nuestra todavía, hablar contigo y bueno, que nos impregnes de todo esto que se desprende del Consorcio de Fomento Musical y en este caso de la Escuela de Folclore. Pablo, como siempre un placer hablar contigo. Repetimos la previsión, Teatro Ramos Carrión esta tarde a las 8:15, entrada libre hasta completar el aforo, pero ándate a Gudico para ese concierto de clausura del curso 24-25. Pues un abrazo muy fuerte, Pablo, y gracias, como siempre.
Dicho, un placer.
Hasta luego, hasta Pablo, luego. Gracias. pues escucha Sevilla en COPE de manera, oye, más telúrica imposible. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.